12, un minuto.
Doctora Alexandra Rojas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Manolito.
La doctora Alexandra Rojas es la gerente de Transmilenio, a quien conozco hace mucho tiempo y sé de la capacidad como funcionaria que es. Lo hizo bien en la Secretaría de Hacienda, lo hizo bien en el Fondo
de Prevención
de
Vial.
Y yo personalmente creo que lo está haciendo bien en Transmilenio, y yo fui el primero en criticar la decisión del señor Contralor, pero esa es una decisión que él toma y que hay que respetar, pero no uno puede compartir o no compartir. Yo personalmente no comparto la decisión. ¿Y por qué no la comparto? Aclaro, porque son cosas que no dependían de la doctora Rojas y sé que están trabajando en eso. Doctora Rojas, con la buenas tardes, esa es mi opinión, no tiene nada que ver con la doctora Rojas. Doctora Alexandra, ¿usted cómo se siente frente a este tema? La manera como el Contralor pues abrió una investigación contra usted, responsabilidad fiscal, y algo que no sucedía hace mucho tiempo, de una vez un embargo a sus bienes.
Gracias, Manolito, por sus palabras. Desde lo personal, por supuesto, es duro, yo tengo que reconocerlo. A uno le dicen embargo y lo primero que uno piensa es cómo voy a pagar la hipoteca. Entonces, sí, yo reconozco que esto es un golpe. Desde lo profesional, yo tengo la seguridad de que nosotros hemos tomado las decisiones correctas por las razones correctas, soportadas técnicamente, jurídicamente, y siempre buscando priorizar al usuario y a los bogotanos. Nosotros recibimos un sistema en una situación realmente muy, muy crítica, y esto lo saben los bogotanos, esto no es sorpresa para nadie, y recibimos un transporte público que llevaba más de una década en franco deterioro. Y detener y reversar un deterioro de tantos años toma un esfuerzo gigantesco, y nosotros en eso estamos.
Claro. Doctora Alexandra, ¿hasta cuándo estuvo las empresas Ecobús y Ecobús en manos de la superintendencia?
No, cuando nosotros las recibimos ya estaban en manos de la superintendencia de transporte. Nosotros recibimos unos procesos sancionatorios de los contratos muy adelantados. Y lo que nosotros hicimos fue tomar decisiones. Y hay que recordar que Ecobús y Ecobús no tenían un solo bus rodando en Bogotá. O sea, estaban totalmente no prestando el servicio. Y por razones que yo desconozco, no se declaró el obvio y evidentísimo incumplimiento del contrato en los muchos meses que esto ya llevaba sucediendo. Estamos hablando de 38 o 40 meses antes de nosotros haber tomado la decisión. Entonces, lo que nosotros hicimos fue tomar esa decisión y en ese momento anunciamos cómo íbamos a seguir adelante.
Claro, aquí la decisión de la Contraloría supuestamente es por 2.800 millones de presunto detrimento patrimonial. Dice la Contraloría que ustedes no hicieron la corrección. Primero, no implementaron un 100% el sistema. Bueno, si llevamos 6 años y no lo han implementado, ¿cómo pretenden que en 6 meses, bueno, no, si es de mayo acá, pues no sé. Ustedes, ¿por qué, digamos, no han tomado una decisión después de lo de Ecobús y Ecobús, o ya la tomaron?
Frente al planteamiento que hace el Contralor de que nosotros deberíamos haber hecho una licitación, en realidad hay que tener en cuenta que cada pasajero que se monta en el SITP, en los buses azules, le cuesta a los bogotanos 1.000 pesos. La tarifa que se paga no es suficiente para cubrir los costos de estructuración de ese servicio, y a los bogotanos cada pasajero que se sube en los buses azules le cuesta 1.000 pesos. Si nosotros hubiéramos simplemente procedido hacer una licitación del SITP como está planteado ese SITP, lo que eso habría significado es que los bogotanos hubieran tenido que pagar adicionalmente 1.500 millones de pesos diarios. Entonces, la razón por la que nosotros no hicimos una licitación Y en el mes de abril, el 18 de abril, dijimos que íbamos a hacer una estructuración que estaríamos anunciando y poniendo en funcionamiento a principios del año 2017, es porque las finanzas de Bogotá no aguantan más huecos. Y 1.500 millones de pesos diarios adicionales al hueco que ya tiene el SITP realmente es impagable para los bogotanos. Y nosotros la decisión la tomamos con la conciencia de que técnicamente no podemos seguir haciendo lo mismo cuando los ciudadanos dicen que no funciona, y financieramente no podemos hacerle el daño a Bogotá de dejarle un hueco no menor, sino muchísimo más grande.
Claro, digamos, el CIP provisional que adoptó la anterior administración es un CIP que ustedes no tuvieron que, ustedes no lo implementaron. Sin embargo, ahí, no sé, yo veo que el Contralor, leyendo el, y aquí tengo el documento porque me envió todo el documento ya de todo lo que se hizo, el Contralor me parece que toma una decisión a mi frente al tema de, porque él dice, hombre, si el 100%, pues ya hay explicaciones, si el EGOBUS y ECOBUS no estaba funcionando, ¿cómo va a empezar a funcionar? En ese sentido, doctora Alexandra, ustedes han iniciado incluso ya una reestructuración de las rutas para permitir que haya rutas en otro lado, ¿o se va a abrir licitación definitivamente para reemplazar esas dos empresas?
Nosotros hemos planteado desde abril, cuando nosotros tomamos la decisión, que nosotros vamos a hacer un servicio, pero lo que yo sí le puedo asegurar a los bogotanos es que va a ser un servicio que va a completar, digamos, toda la red de transporte, pero no le va a costar 1.000 pesos cada pasajero a los bogotanos. Entonces, eso es lo que nosotros estamos diseñando y lo vamos a poner en operación a principios del año entrante. Nosotros, además, sí estamos haciendo muchas otras cosas. Aquí sí se asignaron rutas, otras rutas, a los operadores, pero hasta el nivel de su capacidad y hasta el momento en que ellos dijeron sí tenemos la capacidad de prestar el servicio. Ya en el momento en que ellos dijeron no podemos prestar más servicios, nosotros obviamente no podíamos seguirles asignando rutas. Y la forma de resolver este tema no era simplemente distribuirle las rutas a los operadores en ese momento en las mismas condiciones del SITP actual. Pero lo que nosotros sí estamos haciendo es, hemos hecho 217 mejoras operacionales en 168 rutas, hemos cambiado los puntos de inicio de las rutas por solicitud de las comunidades, hemos mejorado velocidades, hemos disminuido los tiempos de espera, hemos aumentado las frecuencias. Nosotros estamos haciendo cambios y cambios y cambios, trabajando hombro a hombro con los operadores y escuchando a la comunidad. Entonces, el trabajo para sacar el sistema adelante lo estamos haciendo y lo seguimos haciendo. Ahora, vuelvo y digo, resolver este problema con una simple licitación le significaría 1.500 millones de pesos diarios a los bogotanos, adicionales al hueco gigantesco del que ya hemos hablado en otras oportunidades que ya tienen los bogotanos en el SITP.
En este momento, ¿en cuánto está el porcentaje de funcionamiento del SIT?
Nosotros tenemos 1.700.000 viajes dentro del SITP, como está planteado, y 1.500.000 viajes por fuera. Y yo, digamos, el porcentaje, encontré unos porcentajes extrañamente calculados y por eso prefiero dar las cifras exactas y no mezclar rutas, paraderos y viajes y dar un porcentaje, porque eso no es muy riguroso. Entonces, hay 1.700.000 viajes dentro del SITP, 1.500.000 viajes fundamentalmente en el SITP provisional, y eso es lo que nosotros vamos a cambiar a partir de comienzos del año entrante.
A ver si le entiendo, doctora, en lo de los 1.500 millones de pesos diarios. A ver si yo entiendo para que nuestros oyentes entiendan. 1.500 millones de pesos usted dice que le costaría. ¿Por qué? Porque habría que hacer una nueva licitación, la adjudicación, y el pasaje sería más caro. ¿Qué es exactamente?
Lo que pasa es que si hacemos una licitación, lo que yo entiendo, pues de lo que veo en medios que plantea el Contralor, es hacer una licitación como el SITP que está actualmente. Eso es lo único que se podría hacer, si es hacer una licitación, pues al día siguiente de haber tomado la decisión, pues con lo mismo que se quedó planteado en el SITP, en los buses azules que los ciudadanos conocen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese CIPP, cada viaje en el bus azul, además de lo que se paga de pasaje, los bogotanos tienen que poner 1,000 pesos para cubrir el costo de operación de ese servicio. Así es como quedó estructurado el CIPP. Ahora, ¿qué pasa? Si yo vuelvo y hago una licitación y cubro las tres zonas con el mismo CIPP, pues ese 1,500,000 de viajes que está por fuera lo tengo que multiplicar por 1,000 pesos cada viaje. Y eso da 1,100 millones de pesos diarios para cubrir esas tres zonas.
Claro.
Eso es mucha plata. Y no podemos seguir sumándole hueco al hueco gigantesco que ya tenemos del CIPP. Y por eso es que lo que nosotros hemos hecho es pensar, parar un instante y pensar y no salir de una manera atropellada a simplemente cubrir una con una licitación igualita al CIPP que los ciudadanos dicen que no les funciona adecuadamente, simplemente salir y hacer lo mismo. Y por esa razón es que nos hemos tomado el tiempo de estructurar algo que vamos a con lo que vamos a iniciar a principios del año entrante, que les estaremos contando oportunamente ya todos los detalles técnicos y operacionales.
Claro, yo quería hacer todas estas claridades porque es que pues yo he venido haciendo el seguimiento al CIP desde que nos llevaron, usted recuerda, mi querido Ramiro, a Melgar a mostrarnos el CIP.
Sí, cuando lo iban a implementar.
A implementar, que era una maravilla.
Eso decía la administración de entonces.
No. En este caso, doctora Alexandra, yo voy a seguir muy pendiente, pero le quiero preguntar, ¿usted no siente que hay más un fallo o una decisión política que jurídica?
Pues, Manolita, yo estoy en este cargo porque soy una persona técnica. Yo no tengo vocación política, que por supuesto la respeto, pero no la tengo. Yo soy una persona técnica y yo esos cálculos no sé hacerlos. Aquí estamos comprometidos con tener un sistema de transporte de calidad. El señor alcalde ya ha hecho los anuncios de lo que va a ser el transporte en Bogotá. Vamos a tener un metro, vamos a tener un cable, vamos a tener más troncales. Y lo que va a quedar al final es un CIPP que alimenta troncales o que es el pedazo de lo que no se alcanza a cubrir. Pero lo que uno no entiende es cómo es posible que el transporte público de una ciudad de 8 millones de habitantes hubiéramos pretendido que se manejara en buses viejos que circulan por las mismas vías por las que circulan todos los trancones de Bogotá. Eso no es un sistema de transporte masivo como las troncales que pueda mover 25,000 o 50,000 personas hora sentido. Entonces, el planteamiento acá es simplemente construyamos un transporte público masivo que les dé un servicio de calidad a los bogotanos. Y pretender que el CIPP es lo mismo que una troncal, yo considero que fue el error gravísimo de haber decidido hacer eso y no haber continuado el plan que hace 18 años dejamos plasmado, donde debería haber hoy en día muchísimas más troncales, y uno tendría en algún momento un sistema como el CIPP que alimenta todas las troncales, pero no un sistema que, vuelvo y digo, al lado del trancón, en las mismas vías de la ciudad, y que no le da prelación a los 100 ciudadanos, 80 ciudadanos o 240 ciudadanos que van montados en un bus. Eso no es un transporte que tenga la capacidad de movilizar las personas que necesitan una ciudad de 8 millones de habitantes.
Doctora Alexandra Moreno, ¿qué?
Rojas Lopera.
Sí, Rojas Lopera. Muy amable por estar aquí en La Movida.
Muchas gracias a ustedes.
La doctora Alexandra, yo voy a decir esto de parte mía. Esto que voy a decir es de parte mía. Yo voy a decir lo siguiente. Hace 15, 20 días les dije aquí que los señores de Cambio Radical estaban buscando la cabeza de la directora de Transmilenio y también van por la cabeza del doctor...
Del secretario de Movilidad.
Yo lo único les digo es que uno no puede cometer torpezas como ente de control cuando va a tomar unas decisiones que son delicadas. Y yo veo... Me perdona, pero el señor que hizo el documento se llama, a ver, aquí lo tengo, Luis Guillermo Ramos Vergara. Subdirector de Proceso de Responsabilidad Fiscal.
Uy, no.
¿Sabe quién es?
Ya sé quién es.
Ah, sí.
Ya sé quién es.
Ah, Luigi.
Luigi.
Perdóneme.
Luigi hizo su documento.
Perdóneme, señor Luigi, ya sé quién es. Uh-huh. Ah, no, este es un fallo político. Me perdonan, no lo había asociado.
Sí, es el Luigi.
Es un fallo político esto. Bueno, vamos a ver qué piensa la gente, porque hay que decirlo, el CIP funciona mal.
Buenas tardes.